Yo oigo este tipo de canciones, todos son iguales, tienen el mismo sonsonete. Voy a, o sea, es que voy a hacer la canción de Bajo las Capuchas.
Ya, ya, vámonos.
Escúchalos en vivo a través de internet, o bájate los podcasts que están en la red. El animal testigo y el tío sombra querrán que la lucha sea en este lugar. Los chismes, rumores en su blog estarán. De aquí, bajo las capuchas.
¡Ay, mi vida!
¡Ternurita!
En el pasado, los gladiadores ocupaban el Coliseo Romano. Después los caballeros medievales defendían sus escudos en las cruzadas.
Ahora los modernos guerreros defienden su honor arriba de un ring.
Esto es
Bajo las Capuchas.
Señoras, señores, niños y niñas, caramelos y bolitas, queridos hermanos y únicos amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Bajo las Capuchas, que está empezando tarde. Mea culpa, ciertamente, tuvimos que hacer algunas cosillas. Ya saben que pues hay que perseguir la papa y la chuleta, y cuando la chuleta corre, pues por lo menos la papa es la que podemos alcanzar. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo con el gusto de siempre. Estoy alrededor de puros fantasmas, salvo el hacha diabólica. No está el ánima de Coyoacán, no está el tío Sombra. El tío Sombra, pues tuvo que hacer algunas cosillas, el ánima también. Entonces vamos a tener otro programa de testigo solitario en este año, que es el 2010, bastante caótico, como siempre. Digo, como siempre, porque se supone que todos los meses que han pasado han tenido algo de caóticos. Pero bueno, pues aquí tenemos algunas novedades. Vamos a platicar un poquito de lo que sucedió con Dos Caras Junior, que como sea, después de tantas críticas que se le hicieron, de todo lo que se tuvo que plasmar para que él entrara a la WWE, y todo el tiempo que pasó desde que abandonó el Consejo Mundial de Lucha Libre hasta que apareció por primera vez en su debut aquí en el Palacio de los Deportes, pues a final de cuentas, sea como sea, ya está aquí, ya llegó, ya ganó, que también era algo que todo el mundo criticaba. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede ahora con Dos Caras Junior, que pues de alguna forma pues va a tener que batallar mucho, sobre todo ya dentro de la liga de la WWE, para poder alcanzar un lugar preponderante e importante, ¿no? Y evidentemente aquí la obligación es el hecho de que pues tiene una meta a seguir, por lo menos, sobre todo en el sentido de que pues como representante mexicano y como el único verdadero representante mexicano en la WWE, tendría que perseguir a alguien para alcanzar su nivel, como lo sería Rey Mysterio. Sabemos que son dos estilos completamente diferentes. Sin embargo, pues yo creo que lo importante en este caso es que pues de alguna forma la verdadera, importancia de la lucha libre mexicana se vea en todo su esplendor allá en Estados Unidos, sobre todo dentro de esta empresa. Así es que vamos a ver qué pasa. Me parece que tiene realmente un legado muy, muy, muy pesado. No está inclusive en su forma de vestirse para luchar profesionalmente dentro de la WWE, no está utilizando el uniforme que le conocíamos, que era una derivación del equipo del Dos Caras original, y también la máscara cambió un poquito. A mí sinceramente su look nuevo no me terminó de gustar mucho, pero bueno, eso es algo que no... A nosotros creo que no nos debe de preocupar mucho, sino lo que nos debe de preocupar es que el señor esté allá. Ahora, después de tantas críticas, creo que tenemos que apoyar a este único atleta mexicano, como sea. A final de cuentas, representa a México en esta ocasión dentro de la WWE, y no hay ningún otro mexicano que se deslumbre, salvo el místico de Juárez, que pues la verdad sí llegó con bombo y platillo, pero pues no se ha visto gran cosa. Entonces, vamos a platicar un poco de cómo fue que se presentó allá en la WWE, en el Palacio de los Deportes, su nueva máscara, su nuevo equipo. Aquí vamos a andar de criticones con eso. Por otro lado, Bueno, ya sé que hemos hablado mucho de las parcas, pero parece que se ha concretado algo. Vamos a ver qué es lo que sucede. También vamos a opinar un poquito sobre de esto. Y por otro lado, fíjense que algo que se ha perdido dentro de la tradición luchística del deporte aquí en México ha sido esa, digamos, noche de gala que existía algunos ayeres o atrás tiempo, en donde toda la baraja luchística, ya fueran independientes, coliseínos, como se le decía a la gente de la empresa mexicana de lucha libre en ese entonces, los verdaderos independientes, la gente de asociaciones, etcétera, etcétera, se reunía en una fiesta muy especial, o en este caso son dos fiestas muy especiales, en donde se premiaba a lo mejor de la baraja luchística, lo cual hace mucho que no sucede. Evidentemente esto era organizado por dos revistas, una todavía existe, pero pues ya no se mete en esas cosas, la otra pasó a mejor vida y era quien organizaba mejor estos eventos, ¿no? También estaba la coronación de la reina de la lucha libre. Era un asunto bastante, bastante interesante, único. Y bueno, pues de alguna forma esto causó, sensación en lugares tan lejanos como el Japón, en donde, pues de alguna forma se ha tratado o se trató en su tiempo de imitar esto, ¿no? ¿Por qué llama la atención este asunto? Porque lo que sucedía en estos encuentros era que el luchador se podía, digamos, acercar más a la gente, ¿no? Les voy a platicar nada más rápidamente antes de entrar en el tema, que estaba todo lleno de mesas y todas las mesas estaban llenas tanto de luchadores como los admiradores, ¿no? Entonces, de repente, a lo mejor algún luchador podía ir con una aficionada e invitarla a bailar, o algún aficionado le podía invitar algo de tomar a un luchador, etcétera. Digo, no nos vamos a dar golpes de pecho, la verdad es que, bueno, pues era una convivencia, ¿no? Evidentemente nunca pasó nada, porque no fue algo, fiestas que se pasaran de las rayas, sino no, más bien una convivencia bastante, bastante padre. Entonces, lo que vamos a tener el día de hoy, quizás sea un programa más chiquito, a ver si no se me suelta la lengua, está haciendo bastante calor. Y pues evidentemente pues ya nos cansamos un poquito más. Digo, a ver si al ratito la H diabólica pone en la tele, nada más para que vean al nuevo testigo. Ya no se parece al que salió ahí en Foro TV. A ver si lo podemos enseñar. Les voy a mandar un saludito por ahí. Y bueno, vamos a refrescar un poco las gargantas. Nos vemos en un... No, así nos escuchamos después de esta bonita canción.
Thank you. table. See, I wanna love you, I wanna love and treat you, love and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Job provide the bread. We'll share.
Bajo las calachas.
La nota.
Okay. Pues ya estamos de regreso y los que nos acaban de ver ahí por la tele, ya les enseñé de qué se trata. A ver si ahorita el hacha nos pone para que estemos aquí platicando y me da mucho gusto, ¿saben por qué? Porque ahora sí ya no saben para dónde veo. Es que decían que tenía ojos muy pispiretos y eran como los de cierta cantante vernácula que movía mucho los ojos, ¿verdad, hacha? ¿No te acuerdas quién era? Una que andaba con un cuate de barba, que el temerario mayor o algo así. Uno que según él se parece a Jesucristo. Y bueno, pues aquí tenemos saluditos. Yoshiman dice, ups, tardísimo, pero al fin empezó el programa. Perdón, Yoshiman, pues la verdad es que hay veces que son cosas que no puede uno evitar, pero bueno, en fin. Saludos, Hacha, testigo, esperamos a los demás integrantes. Bueno, uno ya no va a llegar, el otro pues dijo que llegaba, pero quién sabe si llegue, ¿no? De cualquier forma, pues aquí estamos presentes para lo que gusten y mandes. Mefisto 89 de Veracruz, buenas noches. Chale, testigo, ¿ya te pareces a qué? ¿A qué? ¿A Dani del Balcón? ¡Ay, no! Ya quisiera yo parecerme a Dani del Balcón. Preciosa niña, que le mandamos un saludo a donde quiera que esté, la extrañamos mucho por acá. Y pues a ver si en uno de estos encuentros que tenemos aquí en Cine en Línea la volvemos a ver para saludarla con gusto. Y bueno, digo, evidentemente, yo sí me puedes decir lo que quieras, pero la belleza se tarda porque es necesario que se tarde. ¿Cómo ves? Ya te abandonaron otra vez. Hoy sí rompieron récord, casi a las 8 de la noche. Saludos a Bruno, a Lacha, a Carlos y a Camilita. Saludos a todo el mundo. Bruno, muy buenas noches a mis compañeros en cabina, a las Adelitas y todos los amigos que nos escuchan. Su cuate, el azote venezolano, evidentemente Bruno Verdasconi, el administrador del blog de Bajo las Capuchas. Que como ustedes saben es el Bajo las Capuchas México, blogspot.com o algo por el estilo. Javi Camuy, ¿qué hubo, mano? Ayer nos saludamos por ahí por Facebook. A ver qué nos dice Javi Camuy. De seguro al testigo se le olvidaron las bebidas y bonafinas y se regresó a la tienda a comprarlas. Por eso no llegaban. No, fíjate que ni siquiera hay bonafinas, mano. ¿Sabes qué? Lo que más llegué a tonarme hace ratito, sobre todo que andaba por el centro, que no se los recomiendo ahorita, porque el calor está horrible, si de por sí se siente en toda la ciudad de la fregada, esto está peor. Fue una rica agüita de alfalfa con piñita y su, ¿cómo se llama? Su guayabita. Y evidentemente la alfalfa bastante refrescante. Me duró como 6 minutos la refrescada, pero bueno, lo importante es que algo se dio. Marito 75, ¿qué tal a toda la mesa? Saludos, pues te mando yo también saludos, que soy ahorita la mesa. Digo, estoy bastante grande, a lo mejor puedo ocupar ese lugar. Camila Güera, la güerita Fontes, preciosa. Yo quiero ser reina de la lucha libre. Mamacita, para nosotros ya eres reina de la lucha libre, o sea, eres reina es poco, eres la emperatriz del deporte, Camilita, tienes que venir para que te coronemos por acá. Lucas, ¿qué onda, Lucas? ¿Cómo estás? Me perdonarán si de repente no les puedo decir con toda la rapidez del asunto estos mensajitos, porque ciertamente los que no me han visto y que nada más nos están escuchando, ya no tengo ojos, entonces me cuesta trabajo ver. Uno, dos, tres por mí, los que nos fuimos a las funciones de la WE. Saludo al testigo que lo dejaron solito con el hacha. ¡Ay! Y podíamos esperar que los gringos, este canijo Dos Caras Junior, se ha tenido que fletar a lo que le digan. Y ni modo, está en una de las compañías con más protección mundial y se tiene que aguantar. Fíjate que vamos a platicar eso. Lo que pasa es que Mira, mi querido Lucas, yo siento que la gente quiere de alguna forma llegar a otro lugar, ¿no? Alguien que también tiene muchas ganas de estar en un lugar preponderante dentro de la lucha libre, pero no mexicana, es el nieto del Santo, el verdadero, no Axel, sino el nieto verdadero del Santo. Que por cierto, ustedes no lo saben, pero cuando debute va a ser un super santo, pero un super santo tremendo. ¿Por qué? Porque pues ahorita ya debe de medir como unos 75, 76 y está haciendo ejercicio, se está poniendo muy poderoso. Yo creo que por lo menos va a tener la estatura de Dos Caras Junior, por lo menos. Entonces imagínate, él desde ya está diciendo, bueno, lo que pasa es que no me interesa tanto, hacer carrera luchística en México, sino me interesaría más estar en la WWE. Estamos hablando de otra generación de personas, de gente que tiene otros intereses y que evidentemente está buscando proyectarse a nivel mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si lo comparamos con el Consejo Mundial de Lucha Libre o con la misma AAA, que ella está intentando tratar de colocarse a nivel fuera de México, se oye horrible lo que voy a decir, pero la mayoría de los luchadores no son tan conocidos como uno quisiera. Hay luchadores conocidos allá en Sudamérica y por lo mismo hay cuates que se están fusilando los equipos y los nombres para hacer, digamos, algo de importancia, tanto en Guatemala como en algunos otros lugares de Sudamérica, en donde más bien toman la influencia de la lucha mexicana, pero no creas que los luchadores de México son así súper importantes y qué bárbaro, que no sé qué tanto, que fue y que vino, porque no hay el acceso a las transmisiones como se quisiera de parte de la lucha libre mexicana. No así con la WWE, que a nivel mundial tiene mucho más acceso por parte de la televisión de lo que sería el Consejo Mundial de Lucha Libre. El Consejo Mundial ocupa su espacio en Televisa, y Televisa, pues si se lo piden, lo manda, si no, no le interesa promover mucho esto. Parece ser que a AAA sí le interesa promoverlo más, pero bueno, eso ya son cuestiones de negocios, ¿no? Entonces, por lo mismo te digo que como Dos Caras Junior, el nieto del Santo, pues yo creo que va a tratar de incursionar también directamente en la WWE. No lo sabemos, no te estoy diciendo que sea seguro, él ya lo dijo en entrevistas, sobre todo cuando estuvimos allí en Titanes del Ring, en donde yo estuve platicando precisamente con la nueva generación de los Santos, ¿no? Y este nieto del Santo viene, pero con todo, empujando duro, metiéndole a las pesas, pero así te lo digo, y se lo dije una vez precisamente al hijo del Santo, cuando estuvimos en su casa, nos espera un super santo, o sea, no es el santo tradicional, no es como don Rodolfo Guzmán Huerta, no es como lo que sería el hijo del Santo actual, no tiene que ver nada con el nietecito del Santo. Estamos hablando de un luchador que, digamos, que tiene muchas vitaminas adentro, ¿no? Entonces yo no dudo que en unos dos o tres años más aparezca el verdadero hijo del Santo, enfundado en el equipo verdadero del Santo, y enfrentándose a grandes gallones de peso completo de la lucha libre. Y eso a mí me daría mucho gusto, ¿no? Me lo imagino, de repente, ya sé que me estoy alejando mucho, solamente son fantasías, enfrentándose a alguien como Triple H, ¿se imaginan? Santo contra Triple H. No, sería algo muy interesante, ¿no? Hay que esperar un poco. El muchacho, todavía es un niño a pesar de que está súper desarrollado. Pero en unos dos o tres años más, yo creo que puede invadir la lucha libre profesional, tal y como lo hizo el hijo del Perro Aguayo, que pues prácticamente era un quinceañero cuando llegó a estos líderes del deporte. Bueno, aquí tenemos otro saludito, Eduardo. Hola, Hacha Testigo, buenas noches. Buenas noches, Eduardo, gracias por acompañarnos. Esperamos que sea un corto pero buen programa. Bueno, pues nos estamos echando ganas para que esto suceda de tal manera, para que sigan contentos con lo que estamos haciendo, con el trabajo que estamos realizando. Y pues como lo platicamos ahí en nuestra capsulita que nos hicieron el favor de hacer en Foro TV, de veras muchas gracias a León Krause, que de alguna forma le encantó lo que sucedió, le encantó lo que hicimos. A la gente que estuvo aquí con nosotros grabando les gustó mucho este concepto. Evidentemente, pues tenía mucho punto de comparación, porque pues conocen de los medios. Y a lo mejor tenemos sorpresas más adelante con respecto a lo que pudiera suceder con el futuro de Bajo las Capuchas. La primera sorpresa que yo quiero que suceda es que ya no llegue yo tarde. Esperemos que así suceda, ¿no? Bueno, vamos a platicar un poco, vámonos al pasado, sobre todo tratando de hacer rememoranza, como se dice por ahí, o como lo diría nuestro buen amigo Anima de Coyoacán, en el sentido de que, fíjense que la lucha libre en la actualidad no tiene nada que ver, ya no en el plano solamente luchístico, en el plano técnico, en el plano de los equipos. Estamos hablando de una evolución tremenda que ha tenido a partir de fines de los 80s, perdón, hacia acá. En donde, por ejemplo, los llenos que tiene ahorita la Arena México, yo sé que mucha gente va a criticar, pero yo creo que hay que ponerse a checar revistas de la antigüedad para que se vea cuáles sean las entradas de la Arena México, por lo menos en 1978, 79, 80. En donde estas solamente se llenaban con la publicidad que las revistas brindaban al deporte. Las revistas en ese entonces sí eran realmente muy respetadas en el medio. Estamos hablando que estaban la revista Lucha Libre, la revista Halcón Solo Lucha Libre, del mismo director Héctor Valero estaba Combates. La revista Box y Lucha, que en su momento tuvo a Leopoldo Meraz como su director, vean de quién estamos hablando solamente. Después estuvo, ¿cómo se llama? Clavel, Efraín Cadena Clavel, que también era un hombre maravilloso con respecto a lo que era la lucha libre, en rememoranza. Tan importante era este señor Clavel, que fue participante en 1984, poquito tiempo antes de que se muriera el santo, de un programa Contrapunto que conducía a Jacobo Zabludowski en aquel tiempo y que se transmitía por el Canal 9, en donde se analizó lo que era el asunto de la lucha libre, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, estaba evidentemente el santo, estaba Blue Demon, estaba el Mocho Cota, estaba Efraín Cadena Clavel, estaba Wolf Rubinsky, que pues era más conocido por su etapa de actor, y muy buen actor, la verdad. Y estaba el ahora súper conocido enemigo número uno del hijo de Cantinflas, no recuerdo ahorita el nombre de este señor, Eduardo Moreno Laparade, que llegó a denostar a la lucha libre, pero como no tienen la menor idea, ¿no? Fue algo sublime y tremendo. Si llegan a verlo por ahí en YouTube, la verdad es que es muy recomendable. Va a estar cortado, estamos hablando que eran 4 programas de Contrapunto, según recuerdo, y cada programa duraba más de 2 horas. En ese entonces, para la televisión tenía mucho más importancia la gente y la afición del toreo de 4 caminos que la de la Arena México. Como siempre hemos mencionado, de alguna forma con la llegada de Francisco Flores, se hizo una revolución en el deporte en donde pues nadie pudo competir con él. La Arena México se vio en serios problemas. Digo, no falleció, no murió, no llegó a tal grado, pero realmente no era el líder de la taquilla como en el Toreo de 4 Caminos, que insisto, cada domingo, simplemente con la publicidad de las revistas tenía llenos, así se los digo, ¿no? La Arena México, bueno, tenía buenos elementos, pero estamos hablando de que toda la historia en ese tiempo y en ese entonces se llevó a cabo tanto en el Toreo de 4 Caminos como en el Palacio de los Deportes. Sin embargo, y esto es lo más importante de todo esto, la gente del ambiente no tenía pleitos entre ellos. Podemos decir en comparación que, evidentemente guardando las distancias, nada más lo estoy hablando en el sentido de la competencia, que la AAA sería ahora lo que fue en su momento Lucha Libre Internacional de Francisco Flores. Y al principio, evidentemente, cuando sale toda competencia, pues a la empresa mexicana de Lucha Libre Hoy Consejo no le gustó mucho, como no le gustó cuando salió Televicentro. Sin embargo, con el paso de los años, pues se dieron cuenta que lo más importante de la lucha libre, del deporte, y lo más importante para los aficionados, era el hecho de ofrecerles el mejor espectáculo y de aceptar que todos tenían muy buenos luchadores, lo cual ahora no se acepta porque los de una empresa dicen que los otros son malos y los otros dicen que los de la otra empresa son peores. No, digo, estamos en tiempos bastante interesantes como de tipo Pati Chapoy, ¿no? Bueno, más o menos por 1972-73 se empezó a instituir una premiación que se llamaba La Noche de los Halcones, organizada evidentemente por Héctor Valero, el director de la revista Halcón. Sin embargo, tiempo atrás ya se había hecho la premiación de la lucha libre nacional con la coronación de la Reina Nacional de la Lucha Libre, que en la actualidad ya no existe, ¿no? Que se dieron algunos intentos como para revivir esta situación, tanto en la revista Luchas 2000 como en la revista Super Luchas, que esto pues ya no llegó a lo que era antes, ¿no? Entonces imagínense, por ejemplo, voy a mencionarles una de las primeras reinas de la lucha libre, no digo que fue la primera, la verdad es que no la tengo en la memoria, estamos hablando de los años 60. Estoy hablando de Lupita Blancarte, que era ni más ni menos, o sigue siendo, y por cierto muchos saludos a la señora, la conocemos, es la esposa del Tigre Hispano, el referee, o uno de los referees importantes del Consejo Mundial de Lucha Libre, evidentemente hablando al lado de Baby Richard, o por el otro lado, me parece que está Bestia Negra, etcétera, que todos evidentemente en su momento fueron luchadores, valga la redundancia porque estoy muy evidente. Y y se imaginarán, ¿no? Una fiesta en donde acudía el señor Mil Máscaras antes de nada más quedarse con la máscara que todo el mundo le conoce, en donde acudían todos con smoking, Mil Máscaras, El Santo, Blue Demon, Rayo de Jalisco, Huracán Ramírez, todos los que quieran ustedes mencionar, ¿no? Otra reina, que de hecho era una especie de dama enmascarada, que también pertenecía al ambiente más que nada artístico. Ahorita no recuerdo el nombre, pero fue coronada también en aquel tiempo. Yo nada más les quiero mencionar que las reinas de la lucha libre han sido por una parte aficionadas, han sido familiares de luchadores o de gente del ambiente, vedettes, y últimamente se había tratado tanto por un lado a ser o reinas de la gente del ambiente o en su caso edecanes, ¿no? Ahorita que las edecanes están de moda dentro del deporte y que de alguna forma están llegando a tener tanta importancia dentro de que esto es uno de los elementos nuevos de la lucha libre, las edecanes, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Dejen mencionarles que evidentemente se estaba haciendo la coronación de la reina y la entrega de trofeos a los mejores luchadores. Y, por ejemplo, ahí te entregaban el trofeo del mejor luchador, completamente hablando, que rudo, técnico, lo que fuera, pero el mejor en todas las cualidades, el luchador más popular, el mejor técnico, el mejor rudo, la mejor tercia, etcétera, 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 etcétera. Que era una comunión entre varios periodistas que se dedicaban a analizar punto por punto a todos estos luchadores para sacar un primer, digamos, elegido, ¿no? El que resultara como en los Óscares, el mero mero petatero por medio de votación en este asunto. Por ejemplo, evidentemente dentro de los más populares, no me lo van a creer, pero sí estuvo El Santo, pero no fue muy seguido. Estuvo también Aníbal. Estuvo El Solitario, y eso estoy hablando de las fiestas de la revista El Halcón. Estuvo el Dr. Wagner, el papá. Hasta Sangre Chicana anduvo también entre los más populares, ¿no? Y aparte de ser el mejor rudo, que le tocó a Sangre Chicana, que le tocó al Villano Tercero. Y estamos hablando que eran luchadores de diferentes empresas, ¿no? Entonces, esa comunión que se daba era muy interesante, sobre todo porque nadie trataba de brillar más que el otro. Podíamos ver de repente a Salvador Luterot II conviviendo con el mismo Francisco Flores o a Salvador Luterot III en una comunión en donde decían lo importante para la lucha libre es la lucha libre misma. No nos interesa que uno presuma que es mejor que el otro, sino lo que nos interesa de esto es que el público esté contento, que nosotros podamos medir fuerzas, pero en buena lid, como caballeros. Y con esos resultados vamos a saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Evidentemente, para mediados de los años 80, sobre todo con el reingreso de la empresa mexicana de lucha libre a tener funciones importantes y con, evidentemente, lo que sería la caída de lucha libre internacional, que fue algo anunciado porque Francisco Flores comenzó a enfermarse y empezó Carlos Maynes a hacer las funciones del toreo de Cuatro Caminos, que realmente no aprendió gran cosa. Según él sigue siendo el dueño de la Arena Querétaro. Mandamos muchos saludos por allá por Querétaro, pero no pudo con el paquete, ni él ni su hija Esperanza Flores. Cuando falleció don Francisco Flores, las cosas se dieron de una forma completamente distinta. Por ahí, en esos años, como del 82-83, apareció lo que sería la empresa del Pabellón Azteca. Y bueno, eso es otro cantar. Sabemos lo que sucedió para finales de los 80, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el otro día que estábamos hablando con Kung Fu Junior, él nos mencionó que una de sus tías había sido una de las vedettes populares que conocíamos de los años 80. Y muchas de ellas fueron reinas de la lucha libre. Mira, yo me acuerdo de Minerva, me acuerdo de Selene, me acuerdo de Mireya del Ángel, una mujer guapísima, tremendamente guapa, que apareció inclusive en portadas de la revista Lucha Libre. Si alguien que nos está escuchando y tuviera una de esas portadas, por favor, ojalá nos hiciera favor de mandarla para publicarla tanto en Facebook como en el blog. De repente aparecieron las reinas de segunda generación, como lo fue Pilar Laos Blancarte, que era hija del Tigre Hispano y de doña Lupita Blancarte, y actualmente esposa de Mogur, que también fue una de las reinas. Pero digamos, cuando se regresó a la onda de familiares luchísticos que le dieran como más presencia al deporte y tuvieran conocimiento sobre eso. Fíjense que hubo un pleito, pero esto no fue entre empresas, sino entre revistas, más o menos por 1981-82, en donde el grado de reina de la lucha libre se empezó a ventilar y a registrar, tanto en la Comisión de Lucha Libre como en algunas otras instancias, que realmente no tenían mucho velo en el tierra, pero pues ahora sí que dependía de lo que ellos decidieran para hacer las cosas, en donde se le arrebató a la revista Box y Lucha el rubro de reina nacional de la lucha libre, y esto se le adjudicó a la revista Halcón. No me lo van a creer, esto es increíble, pero la primera reina de la lucha libre nacional que se dio en ese entonces, al mismo tiempo que la reina de la revista del Halcón, fue ni más ni menos que Marta Valero Marroquín, que no era otra que la hija de Héctor Valero. Bueno, qué conveniente. Yo debo de reconocer que la ahora, supongo, señora tenía todas las todo el conocimiento de la lucha libre, pero bueno, como que sí se vio muy obvio, ¿no? La señora era guapa, no lo voy a negar, era una niña de 19, 20 años, etcétera, etcétera. Pero hay que reconocer que de alguna forma ella empezó a darle más fuerza a lo que sería el asunto del reinado luchístico, que no se le había dado con la gente que había estado en la revista Box y Lucha. Ella con pleno conocimiento del medio, y empezaba a tratar de hacer algo así como la Casa del Luchador, que pues de alguna forma se olvidó, y ahorita a la gente de las grandes compañías la verdad es que ni le interesa. Y moverse mucho para que los luchadores no se quedaran desamparados. Por ejemplo, ahorita podemos ver muchos de los luchadores que en su momento fueron grandes estrellas, como Fishman, como Kato, como X, Z, Y, que aparte de no tener un reconocimiento real por parte de las empresas grandes donde ellos trabajaron, y ya ni siquiera un agradecimiento por parte de ellos, pues se acabó, digamos, su carrera luchística, y ya no pudieron de alguna forma tener ingresos para poder seguir subsistiendo, y la vida pues no es tan fácil en la actualidad, ¿no? En este caso, pues los luchadores sabemos que son de los menos protegidos de todos los deportistas. No ganan tanto, sí se gana mucho en su momento, pero no como para hacer ahorros, ni mucho menos, sino que te tienes que mantener de alguna forma en cierto nivel. No estoy hablando de los grandes luchadores superestrellas como Mil Máscaras, El Hijo del Santo o Latin Lover. No es que lo compare luchísticamente hablando, pero él gana dinero. O como el mismo Dr. Wagner. Bueno, entonces ella intentó hacer ese tipo de cuestiones. Estas no se dieron como se hubiera querido, pero la verdad es que la intención fue muy buena y trató de manejar algo muy padre, ¿no? Luego escogía representantes de arenas entre las aficionadas que tuvieran conocimiento del deporte, para hacerlas candidatas a reinas, para sucederla a ella o suceder a la reina de los halcones. Me acuerdo que una vez se hizo una, ¿cómo decirlo? Una convocatoria en donde teníamos a la aspirante de Guadalajara. Teníamos a la aspirante de la arena Naucalpan, a la aspirante de la arena López Mateos, a la aspirante de Toluca, etcétera, 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 etcétera. En donde una de las bases primordiales para ser aspirante era una especie como de examen sobre lucha libre. Eso se oye hermoso, imagínense, ¿no? De alguna forma se buscaba una trascendencia del deporte que ahorita de haberse dado esa idea o de haberse seguido poniendo en práctica, tendríamos a alguien que nos pudiera platicar de lucha libre con una cuestión directa y sobre todo con una documentación que ahorita hace mucha falta, ¿no? Pues total, el asunto de la reina de la lucha libre regresó a la revista Box y Lucha cuando la revista Halcón desapareció. Héctor Valero se fue a trabajar a otros lados, trató de hacer otra revista, ya no tuvo el auge de antes, se quedó solo tratando de trabajar. Por otro lado, Héctor, José Luis Valero, su hermano, pues también era de esas personas que tenía mucho cariño por el deporte. Estamos hablando de otra clase de periodistas que llegaban, como lo veían en las películas del Santo, con su traje, su corbata, su camisa, completamente dandies, y que ganaban muy bien de dedicarse a reportear lucha libre y de analizar, etcétera, etcétera, y hasta de criticar, porque en ese entonces sí había crítica, no como ahora. No lo estoy diciendo por nosotros, lo estoy diciendo por las revistas impresas, que de alguna forma pues son como, agarran con más cariñito lo que sucede en el deporte, pero cuando se pelean sí critican, cuando no todos somos cuates, ¿no? Es más, por ahí en alguno de los foros de internet, en el de Box y Lucha, se decía que en la revista Lucha Libre desenmascaraba ciertos luchadores. La verdad es que sí lo hacía, pero no precisamente con el afán de arreglar algo en la lucha, sino por problemas personales que tenían, ¿no? Y la verdad es que una revista de lucha libre no se debe manejar para satisfacer ese tipo de intereses. Pero bueno, estamos hablando de otros tiempos. La revista Lucha Libre, lastimosamente, ya no existe. Se murió cuando la compró Benjamín Mora Mercado. Y bueno, el asunto de las reinas está muy interesante. Ahorita les voy a platicar qué clase de situaciones te dieron en ese entonces entre las reinas de la del cómo diré, del espectáculo nocturno y los luchadores. No se vayan, seguimos con más Lucha Libre. Thank you.
la nota.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Y como no está el que se sabe las canciones, se las voy a anotar y le voy a decir que se las diga la siguiente semana, que en tal capítulo hubo tal canción, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, siguiendo con este tema, fíjense que es muy interesante, regresando al principio de esta plática, el hecho de saber que toda esta gente que de alguna forma fue reina de la lucha libre, que pertenecía al ambiente de las reinas de la noche, se les decía en aquel tiempo, pues formaron parte importante de lo que era la cultura popular, no solamente de la lucha, sino también de lo que hubiera sido el Distrito Federal, y la relación con luchadores era muy interesante, ¿no? De hecho, por ahí se dio un matrimonio que fue entre el faraón, el ídolo Esmeralda, como le pusieron en su momento, y posteriormente el rudo Esmeralda, un gran luchador que se encuentra por allá por Guadalajara, y le mandamos un caluroso saludo, y esperamos algún momento más adelante poder platicar con él, aunque sea por teléfono o algo por el estilo, ¿no? En donde este luchador se casó con una vedette que tenía como nombre Lorena Montana, ¿no? Entonces, te imaginarán, la clase de... No lo digo porque sea malo, ¿no? Sino el acercamiento que se dio entre ambos ambientes era muy interesante. Podíamos encontrar a las mejores vedettes de México en aquel entonces en las primeras filas, tanto del Toreo de Cuatro Caminos como el Arena Coliseo. Una gran aficionada era Gabriela Ríos, que le decían la Che. Una mujer atractiva, morena, de pelo negro, que pues evidentemente llamaba la atención de todos los espectadores. Y algo que resultaba bastante simpático era que cada vez que cruzaba una de ellas por el pasillo hacia lo que sería su lugar de ringside, había una de chiflidos tremendos, ¿no? No sé si ahorita se ve, yo creo que pues ya con las edecanes es más que suficiente, pero ver ese tipo de personajes entrando y partiendo plaza de toda la gente que de alguna forma los aficionados de aquel entonces las conocían, pues ya podrán ver entonces sobre todo dónde terminaban los aficionados después de las funciones de lucha libre, ¿no? Próximamente, como lo había dicho el Anima en el programa que estuvo Kung Fu, vamos a tratar de invitar a alguna de estas personas o personajes para que nos platique cómo se daba, ¿no? Cómo eran los luchadores de aquel tiempo, en otro tipo de situación, cómo era que se gustaban, cómo se daba el acercamiento, etcétera. Que insisto, era una parte de la cultura popular, no solamente del deporte de la lucha libre, sino también de lo que sería la cultura popular en México, sobre todo si lo comparamos con lo que sería el sexenio de José López Portillo, en donde pues no solamente estaban ellas, sino que estaban las películas de Ficheras, que se dieron de a montón, etcétera, que Rafael Inclán salió por ahí a la fama, y que ahorita pues ya se volvió un actor serio. Bueno, ha hecho papeles serios, también ha seguido haciendo mucha comedia, etcétera. Que todo eso, todos esos, por ejemplo, Lalo el Mimo era súper cuatísimo, pero súper cuatísimo del solitario, y pues muy poca gente se lo imagina, ¿no? También Andrés García era cuate de varios luchadores, etcétera. El acercamiento entre el ambiente de la lucha libre y el ambiente del espectáculo era muy, muy interesante. Y después vamos a ahondar un poquito más en eso. Nos han llegado más saluditos. Antes de seguir con los saluditos, yo quiero aclarar, porque nos dijeron que no teníamos que estar metidos tanto en este asunto, es que nuestro programa desde el principio, cuando empezamos a hacerlo, siempre mencionamos que queríamos que fuera interactivo, perdón. Eso quiere decir que no nada más son saludos, sino que son opiniones de la gente que nos está brindando para poder tanto mencionarla y nosotros comentar qué nos parece al respecto, ¿no? Eso es lo importante de, digamos, esta comunión con todos nuestros escuchas que están tanto en vivo como por podcast, y nosotros, y por eso tenemos ahora lo que sería Bajo las Capuchas TV, en donde nos vamos directamente a lo que sería el tema en común, en más corto tiempo, es un poquito algo más directo. Pero esto es así como echar relajo entre cuates, ¿no? Nosotros nos podemos considerar amigos de ustedes, espero que nos consideren amigos, sus amigos a nosotros. y que podamos estar compartiendo aquí juntos, por ejemplo, en esta cabina, que en este momento esté solamente con el Hacha y no tenga compañeros, me gusta imaginar que todos estamos aquí alrededor platicando de lucha libre. Y ahora sí, vámonos a más comentarios. Mauricio Aguatl, tarde pero dando señales de vida desde Cuernavaca. Pues, ¿qué crees? Yo también llegué tarde, mano. Marito 75. Testigo, ¿crees que realmente Grand Triple X sí se retire? Mira, si lo viéramos desde un punto de vista, digamos, como aficionado, sería poco creíble que un luchador que todavía tiene mucho futuro por delante se pueda retirar. Pero si lo ves desde algo más cercano a lo que sería el ring, los vestidores y todo esto, pues realmente el buen Grond, Triple X, antiguamente Gronda, el primero que surgió en Triple A, ha sido un luchador que nunca manejó la mejor técnica de lucha libre. Se veía espectacular con el cuerpo que portaba, lo mismo que hace John Strongman, que creo que luchísticamente por ahí se van. No me lo van a creer, pero en el pasado hay veces que no era tan necesario saber tanto de lucha, pero como lo diría Cuchillo, el peor luchador de antes era mejor que cualquiera de los de aquí, ¿no? Que conste que él lo dijo, yo no lo dije. Sin embargo, el hecho de repente de tener errores como el que le costó una fractura en el tobillo y el peroné, en una función de Triple A, lo que lo obligó a ponerse, digamos, esa base mecánica para poder continuar luchando por un lado, y por el otro, que en una lucha, así se los voy a decir, se reventó un pecho por el esfuerzo, porque no supo aplicar las llaves, porque no supo cómo moverse, por lo que ustedes quieran, y la cantidad de lesiones que ha estado teniendo, y por lo mismo la debilidad que se ha dado en su persona a últimos meses, esto es más bien como un retiro obligado. No es precisamente que diga, es que ya hice lo mejor en mi carrera, que esto, que lo otro, que fue y que vino. La verdad es que él llamaba la atención por su físico, impresionante físico, pero luchísticamente no tenía gran cosa. No vamos a decir mentiras, ¿no? Hacía lo que podía, pero no ganó grandes máscaras, no ganó grandes cabelleras, no ganó grandes campeonatos. Se pintaba el cuerpo de rojo, se delineaban los músculos. Era un personaje simple y sencillamente, ¿no? Estelar, no lo voy a negar. Sí, era un personaje que se contrataba para luchas estelares, pero que realmente no dejó nada históricamente para el deporte. Su nombre quizás se pueda quedar en algún momento como algo que sucedió, que se vio y eso es todo. Entonces, pues yo creo que él tendría, o tiene, o ya lo hizo, que ver por todo lo que era su integridad física. Y lo más conveniente para él, con ese tipo de situaciones que te relato que ha tenido, las lesiones, etcétera, que se retire, que ya mejor abandone el deporte antes de que suceda algo peor, ¿no? Hay que recordar que cuando uno se lesiona siempre queda de alguna forma con esas partes del cuerpo lesionadas, débil, sobre todo después de una fractura. No todos regresan al 100%. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Lismar Jr., que ya no hace lo que hacía después de haber sufrido una fractura en Triple A. Que trató de compensarlo con otro tipo de lucha, etcétera, etcétera, pero pues ya no es lo mismo, ¿no? Quedan como con miedo, como con recelo de lo que pudiera pasar y ya no te das igual, a menos que pudieras hacer cosas nuevas y buscarle otras cuestiones luchísticamente hablando, que por ejemplo una persona como Lismar Jr. tiene muchos recursos y lo ha demostrado para eso. Alguien limitado de recursos como Gronda, pues evidentemente no iba a poder llegar ya muy lejos, ¿no? Insisto, él estuvo aquí, nadie se lo ha negado, ni mucho menos, pero pues ahora sí que fue una carrera muy efímera que comenzó apenas la década pasada. Aquí también nos escribe Javi Camuy. Lo que dices acerca de que las empresas no reconocen a las antiguas figuras luchísticas es muy cierto, y creo que por lo menos se debe un homenaje en el CMLL, porque celebrarle a Salvador Luterot cada año ya aburrió. Eso es lo que yo siempre he dicho, mano. Homenaje a dos leyendas. La leyenda eterna Salvador Luterón. ¿Qué hizo? Pues fue el primero que presentó luchas, que hizo de esto un negocio. No estaba solo. Por ejemplo, ¿por qué no le hacen un homenaje al descubridor del santo? El referee... ay, Dios mío, perdón, no me acuerdo ahorita del nombre. Si alguien se acuerda, por favor, que nos escriba. No se hizo un homenaje a esta persona. No se ha hecho un homenaje a Eddie Palau, que era de los referees que le dieron más importancia a la lucha libre y sobre todo que tuvieron mucho que ver en grandes combates. No se le han hecho homenajes al Güero Rangel. Ni siquiera al Gran Davis. El Gran Davis yo sé que a nadie le gustó. Digamos que es el abuelito del Tirantes o del Tirantes Junior o del Gato Montini en lo que se refiere a ser un referee. Pero pues también es una persona que de alguna forma alguien pagaba para ir a verlo y para ir a recordarle a su jefecita. Y eso pues de alguna forma hizo que ganara dinero la empresa mexicana de lucha libre. Y no lo están haciendo, no están reconociendo a nadie de esa gente. Ahora, cuando llegaron a llevar luchadores, digamos, retirados, como el mismo Fishman, los llevaban en montón. ¿Qué quiero decir con eso? Llevaban de 4x4. En vez de haber dicho, hoy, homenaje a Fishman, vamos a hacer una celebración, etcétera, 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 etcétera. ¡Nada! Los metían como relleno. Era una vergüenza porque ni siquiera los llegaban a televisar. ¿Qué podemos esperar, no? Inclusive el mismo Kung Fu Junior nos mencionó que después de todo lo que hizo su papá por la empresa mexicana de lucha libre, que inclusive llegó a perder la máscara por allá, fueran los únicos que no le hablaban el día que falleció, que no se preocuparan por sus elementos. Acaba de fallecer el Supremo, ¿por qué no hacen un homenaje al Supremo y memorian ahorita post-mortem? No, nada, nada. Y el Supremo fue uno de los luchadores más fieles a la empresa mexicana de lucha libre. Ahorita, por ejemplo, estuvieron celebrando 2 años seguidos el cumpleaños del Negro Casas. El Negro Casas es un luchador que ni siquiera nació en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y ahorita se olvidaron, ¿no? Porque, digo, ahorita nada más porque está activo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando Atlantis se retire? Que también ha sido el luchador más fiel a la empresa mexicana de lucha libre. Nunca se cambió de empresa, nunca se fue a AAA. Ahí se quedó hasta donde más se pudo, ¿no? Otro también fue Alfonso Dantes, un grandioso luchador histórico, legendario. Y no se le ha hecho un solo homenaje. Y es un tipo que jamás, jamás traicionó a la empresa mexicana de lucha libre. ¿Qué pasó con todos ellos, no? Y yo lo digo enérgicamente hablando. ¿Por qué? Me acuerdo que una vez nos regalaron y estaba colgado en la oficina de Superluchas un póster en donde se veían todos los luchadores de las luchas importantes de la empresa mexicana de lucha libre, aunque ya era consejo, y saben que no estaba incluido ni un solo luchador que perdiera la máscara en el Palacio de los Deportes. No estaba incluido ni un solo luchador de los que perdieron la máscara en la Monumental de Monterrey. ¿Ustedes se les hace justo? ¿Ustedes les parece realmente que la empresa es de lucha libre o es la empresa de su propio negocio? Señores, por favor. Y es más, aquí yo lo voy a decir, yo sé que nos están escuchando allí en la comisión, a nuestro amigo el doctor Zabaleta o al mismo Fantasma. Señores, si la empresa no lo hace, ustedes como comisión, ¿saben quiénes son esos luchadores? Lucharon con ellos, estuvieron con ellos, convivieron con ellos. Organicen algo para estos luchadores, sobre todo, como lo dijimos en la cápsula de Bajo las Capuchas de YouTube, sobre todo para el Rayo de Jalisco, porque en cualquier momento se puede ir. Se hizo para Black Shadow, pero no se hizo como se lo merecía. Se le hizo un homenaje en la Arena Naucalpan. ¿Por qué no se le hizo un homenaje en la Arena México? El señor siempre estuvo en la Arena México. El señor perdió la, y en la Arena Coliseo, perdió la máscara en las huestes de los Luterot y después fue olvidado y rapado, etcétera, etcétera. Y después lo corrieron para que él demostrara que todavía era grande en arenas independientes como en el Toreo de Cuatro Caminos. ¿Por qué se hicieron grandes funciones de despedida para gente como el Santo en el Toreo de Cuatro Caminos, en el Palacio de los Deportes y en la misma Arena México, pero con otro promotor, no con ninguno de los Luterot? ¿Por qué se hicieron homenajes de despedida a Black Shadow en el Toreo de Cuatro Caminos? Al mismo Huracán Ramírez. Y se fueron a lo grande, señores. No me parece justo la verdad. No me parece justo la verdad. Porque ustedes, promotores, no serían nada sin los luchadores. Así de simple. Ustedes señor Salvador Luterot I, que siempre recibe un homenaje de leyenda, ¿no sería nada de no haber estado todos estos que mencioné en esa empresa? Y digo, lo digo respetando su memoria, pero también se lo digo a la gente que es su familiar. Ustedes, señores, ninguno, ni siquiera Antonio Peña ni nadie, hubiera sido nada de no haber tenido a ninguno de estos luchadores en su empresa. Que ahorita estamos en otros tiempos y que ahorita se está manejando luchadores prefabricados, como lo dije el otro día, en donde la misma empresa hace los personajes para atender los cautivos y cuando se quieran ir, me quedo con tu personaje y se acabó. ¿Sabes qué? Simple y sencillamente, eso no es hacer historia en la lucha libre. Y eso no se vale. Entonces yo voy a pugnar y voy a pedir la ayuda de toda la gente que nos está escuchando amablemente y me voy a meter en los foros, por lo menos para hacer una revolución, para tratar de una revolución en medios. No vamos a hacer una revolución armada, ni mucho menos, claro está, en donde por lo menos se le haga un homenaje al Rayo de Jalisco Junior aquí en la Arena México, en el Consejo, digo, al Rayo de Jalisco Padre, perdón, aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre o en la AAA. Para quien tenga valor para hacerlo y reconozca que el señor valía. Porque como lo mencioné, es uno de los grandes 5 de primera generación. Y perdón, pero ya me enojé. Así es que mejor vamos a otro mensajito y vamos a olvidarnos un poquito del asunto. A ver, el Lucas dice, hasta ahorita pude ver tu nueva máscara. Está bien chida, mi testigo. Gracias. Pero se me hace que no ves más allá de la malla que cubre tus ojos. Mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo me puse a pensar. No, bueno, es una cuestión técnica que se tuvo que hacer esta máscara por cuestiones para YouTube. Pero la verdad es que me gustó. Me gustó el concepto. Sí, cuesta un poquito de trabajo de ver. Pero yo creo que, como dicen por ahí, hay que ir evolucionando. La máscara dejó de estar o de ser tan clásica como yo quería. Digo, nunca tuvo mucho de clásica, pero bueno, eso es otro asunto. Y bueno, estos son los comentarios que tenemos aquí. De veras, muchas gracias porque muchos de sus comentarios dan, como el de Javi Camuy, para hacer esta enérgica protesta para la gente. Y sobre todo, pues darle la batuta a alguien. ¿Quién quiere homenajear a los verdaderos, a las verdaderas leyendas de la lucha libre? Ahorita todos los que están en la actualidad, o la gran mayoría de los que están en la actualidad luchando incluso en los turnos estelares, ninguno ha llegado a ser leyenda. Y no van a llegar a ser leyenda porque ellos nunca van a ser libres. ¿Por qué? Porque su personaje de alguna forma tiene dueño y no son ellos precisamente. Digo, ¿qué quisiéramos nosotros que ver a nuestros luchadores favoritos del Consejo que tuvieran el valor para lo que hizo el Perrito Aguayo? Ah, que por cierto, también es otro temita muy interesante, en el sentido de que el Perro Aguayo no representa nada nuevo ni refrescante. Bueno, discúlpame, pero ahorita, si yo veo una función de los Perros del Mal, por lo menos estoy viendo, por poner un ejemplo de los combates que se han llevado y sí han sido muy seguido, entre Charlie Manson y X-Fly. No estoy viendo a Charlie Manson hacer cosas de la AAA. Lo estoy viendo hacer otro tipo de cuestiones. Que sí tienes razón, va a llegar un momento en el que, bueno, ya estuvo bueno, ya chole, ¿no? Pero de momento, en ese sentido, está jalando. Nosotros dimos aquí algunas sugerencias de lo que se pudiera hacer en los Perros del Mal, ahorita que está llegando el hijo del Dr. Wagner o el hijo de L.A. Park o de La Parca. Ahí está gente como el hijo de Fishman, el nuevo, el actual, como los Estrellas Blancas, como gente que está ahí, que todavía tiene mucho que dar, que ofrecer y que tienen una escuela de lucha libre que ya lo quisieran muchos. Estamos hablando de tipos que se han hecho con toda la fuerza, con todo el coraje, con las lágrimas, el sudor y la sangre necesarias para ser verdaderos elementos de leyenda dentro del deporte. ¿Qué más me encantaría que ver a ellos ahí, no? Digo, la empresa de los perros, a pesar de que ya tiene más o menos como un año o año y pico, pues es una empresa que de alguna forma está tratando de buscar nuevas acciones para presentar. Por cierto, antes de nosotros ahí en De Gladiadores, ellos a las 4 de la tarde empezaban su programa. Les mandamos muchos saludos y les deseamos mucha suerte. Y regresando al comentario, creo que, mira, por ponerte un ejemplo, cuando empezó lo que sería la empresa de los independientes con Francisco Flores, lo que tú veías ahí era el refrito de lo que se daba en la Arena México. O sea, una lucha por el campeonato mundial de peso medio entre Aníbal y René Guajardo era algo que se veía siempre por allá, ¿sí? Pero llegó un momento en que esto fue evolucionando. No fue cuestión de 2 meses, 3 meses, ni mucho menos, sino que es algo que tienes que ir viendo con la reacción del público y con la gente que tú estás viendo y descubriendo para darle oportunidades dentro del deporte. Surgió gente como Canek, como el villano tercero, porque los otros dos villanos empezaron en la empresa mexicana de lucha libre, que fueron creaciones completamente del toreo de cuatro caminos. Canek llegó a la Arena México ya últimamente, pero realmente nunca fue un personaje que hubiera nacido ahí, ¿no? ¿Qué te puedo decir de todos los demás? De Black Man, de White Man, de ¿cómo se llama? De Cuchillo, de una N cantidad de luchadores que se volvieron grandes, grandiosos dentro del toreo de cuatro caminos y que todos recordamos con mucho gusto. Bueno, tenemos otro mensajito de Mauricio. A ver, Mauricio Aguad nos dice: no te enojes, testigo, vamos organizando la BLCW bajo las capuchas Wrestling. ¡Ah! Estaría bueno, estaría bastante, bastante interesante. Bueno, y ya para tomarme un tecito de tila, porque la verdad es que sí me dolió el hígado de tanto enojo, vámonos a un poquito de música bonita, fresquecita, tranquilita, a ver si no me muerdo la lengua, y regresamos con más Lucha Libre.
Engaged in crime, my grasp, my throat.
La Nota.
Ya estamos de regreso, evidentemente, con un poquito de música para liberar el estrés, como si tuvieran apaleado. Y bueno, ya nos vamos a ir a la cápsula del Andrew, que extrañamos mucho esa cápsula la semana pasada, con toda la información que nos presenta y que nos abre más a lo que sería el ambiente actual de la lucha libre. ¿Ya la tenemos lista por ahí, Acha? Bueno, regresamos en unos instantes.
¿Qué tal, amigo de Bajo las Capuchas? Una vez más estoy aquí con ustedes y bueno, pues iniciando quiero comentarles sobre la llegada de WWE a México la pasada semana. Como bien comentaban nuestros amigos de aquí de Bajo las Capuchas, la palabra de moda en la lucha libre mexicana es invasión. Y bajo este preámbulo comentar que eso es lo que hizo WWE, una invasión con 8 shows en la Ciudad de México, con los rosters de Raw, con los rosters de SmackDown, en ciudades como Monterrey, Aguascalientes, Puebla y Ciudad de México. Quiero iniciar comentando lo que sucedió el jueves, que si bien no se dio un lleno absoluto, estuvo el Palacio de los Deportes a un 80-90% de su capacidad. Gran recibimiento tuvieron estrellas como Edge, como Jericho, como Undertaker, como las Divas, Vicky Guerrero. La verdad yo creo que alguien ya le jaló las orejas a WWE, porque desde las primeras 2-3 giras que hicieron a las demás, la calidad había sido pues no de lo mejor, había dejado a deber la empresa. La calidad de las luchas, desde mi punto de vista, que he tenido la oportunidad de estar en casi todas las giras, por no decir que en todas las giras que ha tenido WWE a México, sobre todo al Distrito Federal, la calidad luchística fue buena, la interacción con el público fue interesante y los combates fueron ya no de 3 minutos, de 4 minutos, hubo combates de 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Desgraciadamente para la lucha estelar entre Undertaker y Jack Swagger, la gente empezó a retirarse, eran 11 y media de la noche y bueno, tomando en cuenta de que el metro cierra a las 12, mucha gente se iba a quedar fuera. Para el día sábado, WWE presentó Raw, un evento en el que fue completamente lleno, más de 19,000 gentes, alrededor de 19,000 gentes fueron las que presenciaron el show de la marca roja, donde fue impresionante el estruendoso, pero de verdad estruendoso recibimiento que le dieron a John Cena. También recibieron muy bien a Randy Orton, aunque es rudo y tuvo momentos de abucheo, también fue muy bien recibido Batista, Kofi Kingston, Ted DiBiase. En fin, también importante mencionar de que muy pocas veces con luchadores que no pertenecen a la lucha libre norteamericana son recibidos e invitados a shows de WWE, como fue el hecho de que Dos Caras señor saliera a este evento. Justin Roberts presentó que le daba mucho orgullo presentar a la gran leyenda Dos Caras, quien salió a presentar a su hijo, que ofreció una lucha en contra de Chavo Guerrero totalmente al estilo mexicano, pasadas, topes entre segunda y tercera por parte de Dos Caras. Se fue del cuadrilátero sobre Chavo Guerrero, patadas voladoras, como ya comenté, vuelos, planchas desde la tercera cuerda, látigos, en fin, una muy buena batalla en la que salió airoso el Birrostro Junior, tomó el micrófono, dijo que él está muy contento de estar en la mejor empresa del mundo, como lo es WWE para él, y bueno, esperemos que pronto lo podemos ya ver en televisión. Se dice por ahí que en las grabaciones de esta semana de WWE Superstars salió en el Dark Match, no sabemos si lo hizo con máscara, ojalá que así haya sido. Quiero también comentarles pues que debido a lo que ya había yo comentado de la llegada de Dos Caras a los shows, por cuestiones de que a lo mejor hay ahí falta de coordinación entre WWE y Rey Mysterio, que pide que aunque ya tiene una renovación de contrato está pidiendo más dinero, WWE está interesado en ya formar una estrella latina mexicana pronto, por si Mysterio se va, y esto es porque para ellos México es el segundo mercado más importante fuera de Estados Unidos. Algunos foristas en alguno de los foros de internet cuestionaban esta situación, diciendo de por qué se dice que WWE considera a México su mejor mercado después de Estados Unidos. Bueno, quiero comentarles que el jueves, antes de ir al show de SmackDown al Palacio de los Deportes, tuve la oportunidad de estar en un evento privado donde estuvo gente de WWE Studios y vi unos números muy importantes, muy interesantes, sobre las ventas que tiene WWE en México de manera oficial, fuera de lo que es la piratería, que es algo que golpea mucho, no nada más a WWE, sino a la lucha libre mexicana y a muchas otras cosas como música, películas, ropa y demás cosas. Bueno, algunos de los números que vi fueron los siguientes. En el 2009, WWE de 13 eventos que trajo a México, 11 fueron sold out, 11 fueron llenos absolutos. desde que se instauró de nueva cuenta la compra de los pay-per-views en México, desde ese entonces a WrestleMania han vendido 2.9 millones de compras, una cifra impresionante tomando en cuenta el costo que tiene comprar el pay-per-view. Para el 2004 tenían 10 licencias autorizadas de productos oficiales, hoy al 2010 tienen 28 y esperan tener por lo mínimo 10 más con esta visita. Raw y SmackDown mostraron una gráfica en la que Raw y SmackDown marcan más rating que los partidos de fútbol. Los partidos que fueron tomados en cuenta fueron partidos como América Chivas, Pumas América, Chivas Cruz Azul, Cruz Azul Pumas, Cruz Azul América, y bueno, que estos son partidos que marcan la pauta y que marcan los ratings televisivos en México. También comentar que tienen la verdad mucho ya en cuanto a cuestión de juguetes y mercancía oficial, y bueno, esto es por lo que WWE está considerando un buen mercado a México, no solo por las ventas que tienen en pay-per-views, en productos, en licencias, sino también los llenos que están teniendo. Otra cosa que quiero comentar y pedirle una disculpa a mis amigos de Bajo las Capuchas si me estoy extendiendo un poco, pero me gustaría también saber su opinión sobre de ellos, sobre este comentario que voy a hacer, porque no quiero que se me añeje ni que se me haga más antiguo el comentario. Resulta ser que el pasado martes, la semana anterior, se presentaron en el programa Tercera Caída, Psicosis, Histeria, Lebrige y Cuije, todavía manejando el concepto de que ellos son super libres y que como super libres ellos luchan donde sea, y que no pertenece al Consejo Mundial de Lucha Libre. A lo que la gente de Tercera Caída, en este caso José Manuel Guillén, les dice: entonces, a ustedes los conocimos fuera de AAA ya, en el concepto de los perros del mal, en la rebelión de los perros del mal. Al ser ustedes super libres, ¿se van a poder presentar con los perros? Y rápidamente, tanto Histeria como Psicosis contestaron: no, no podemos. La gente y el público debe de entender que hay ciertas restricciones y que no se puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Son o no son super libres? Desde mi punto de vista, entonces no lo son. Y el término superlibre simple y sencillamente lo están usando como una facción, como un grupo más, como Vipers, como Peste Negra, como incluso como fue los Perros del Mal en su momento en el Consejo. Son una facción, más no entonces son superlibres que puedan contratarse donde ellos quieran. A mí me gustaría saber qué opinión tiene ahí el testigo, el ánima, el tío Sombra sobre este resultado. Ya por último, rápidamente quiero comentarles que este mismo miércoles de 4 a 7 ya arrancamos un nuevo programa en Gladiadores Radio que se llama Gladiadores del Mal, presentan desde la Perrera un programa que será exclusivamente para tomar notas, mesas de debates y noticias exclusivas de los perros del mal. Bueno, con esto me despido, yo soy Alfonso Lizarga de Gladiadores.com, nos escuchamos hasta la próxima.
Hola.
La nota.
Pues ya estamos de regreso, mi querido Landru. Pues la opinión del tío Sombra y del ánima de Coyoacán te la quedo a deber. Y fíjate que ya habíamos analizado este caso, inclusive en alguno de los programas que hemos estado haciendo para YouTube. Mencionamos, o más bien lo hizo el ánima de Coyoacán, que cómo era posible que alguien como Psicosis, Histeria y Alebrije con Juice hicieran este tipo de presentaciones solamente para agarrar un hueso dentro de lo que sería el Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo no podría extenderme así. De hecho, lo platicamos, hicimos un pequeño debatito, porque estamos hablando que son programas de 6-7 minutos allá por YouTube. Quien lo quiera ver, pues nada más busque Bajo las Capuchas. Ya tenemos hasta el capítulo 3 de Bajo las Capuchas TV. Y mira, es que yo siento en mi forma muy particular de pensar que están tratando de vender una marca completa. No solamente los Vipers como tal, que ya renunciaron a la AAA y están en otro rollo y que ahora dicen que se nombran super libres, pero más bien lo que quieren dar a entender, nada más que no les salió, ellos solitos se contradijeron, que son tan malotes o tan rebeldes que ellos son super libres y era como el perro aguayo. El perro aguayo era técnico, o sea, luchaba con los técnicos, pero seguía siendo rudo, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que los Vipers llegan al Consejo Mundial de Lucha Libre Y dicen, somos súper libres y se pueden contratar con cualquiera. Pues no, evidentemente no se pueden contratar con cualquiera, porque son súper libres exclusivos del Consejo, como evidentemente nos podemos dar cuenta. Sabemos que el Consejo Mundial de Lucha Libre no quiere a la empresa de los perros del mal, no quiere al todo por el todo del Hijo del Santo. Evidentemente no va a permitir que estos personajes se presenten por allá. Y fíjate que en ese sentido, el que corrió con muchísima suerte fue Mascarita Dorada, ¿no? Que a pesar de que se presentó con el Hijo del Santo allá en Europa y cumplió, llegando acá, le dijeron, ¿sabes qué? Vente, Santo se acabó y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi opinión? Bueno, pues al final de cuentas ellos tienen que vender un personaje. Los Vipers son, se dicen personajes super libres, pero son personajes super libres que tienen el grillete bien puesto en el tobillo derecho del Consejo Mundial de Lucha Libre. A ver si luego platicamos más de esto, a ver qué te parece mi opinión, ya después platicaremos de lo demás. Por otro lado, ahorita que estamos de regreso, pues estamos en el asunto de las Parcas, que ya se dio una conferencia de prensa para lo que sería su próxima Triple Manía, y al parecer este asunto de Parca contra Parca no va a llegar más allá de una lucha por el nombre de la Parca. Y bueno, esto nos da mucho a pensar, porque realmente este asunto del nombre no tiene, como diría por ahí el gran maestro en la actuación de los años 40, Arturo de Córdoba, no tiene la menor importancia, ¿no? Como diría un personaje que tenía en el radio. ¿Por qué? Mira, o miren, o escuchen. Si gana la Parca, ya era la Parca, no perdió nada. Y el otro tampoco está perdiendo nada. Simple y sencillamente va a decir, se va a enojar, va a hacer lo que tú quieras, San, se acabó, ahí nos vemos. Si gana la LA Park, mira, y vean que estoy haciendo una opinión, estoy suponiendo sin conceder. Imaginen que gane la LA Park. ¿Ustedes creen que la LA Park se va a quedar de base en AAA? Yo creo que eso sería una de las, condiciones que tendría que seguir la LA Park. Insisto, estoy suponiendo sin conceder, y hay derecho de réplica para quien lo quiera expresar. Sería una de las condiciones. Tú ganas, ok, firmas contrato con nosotros y aquí te quedas, porque la Parca es un personaje de AAA. No me parece lógico que después de todo este lío y después de que le se haya dado tanto lustre y nombre al personaje de LA Park, así como al equipo que trae actualmente y que fue el mismo que utilizó en WCW cuando estuvo allá precisamente en la empresa de se me olvidó el nombre, pero pues de los grandes millonarios de allá de Estados Unidos, con todo lo que ha hecho, con toda la polémica generado, con una máscara que está mucho más bonita que la de la Parca, la verdad, y mucho más bonita que la que utilizaba en un principio, con un equipo tan padre y con una gran cantidad de aficionados que, salvo las presentaciones en AAA, lo adoran como la LA Park y lo ven como un hombre rebelde, un hombre con valores, un hombre que defiende lo suyo y un hombre que dijo, aquí el que importa es el luchador, no el personaje. ¿Para qué de repente llegar y, ay, ya me voy a poner la máscara horrorosa y el mismo equipo se acabó, sobre todo porque ahorita los aficionados de la AAA no lo quieren? ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, la Parca, la original, la de la AAA, yo no estoy hablando de los aficionados en general, estoy hablando de la gente que sigue a la AAA, adoran a la Parca, lo adoran y odian a LA Park. Si de repente llega LA Park, le gana el nombre a la Parca y de repente se pone otra vez la Parca, la gente no me vayan a decir que no va a saber quién es. Evidentemente, tiene todo en su contra. Yo creo que LA Park, en mi particular forma de pensar, que le gane, renuncia al nombre y se acabó. Y a lo mejor ya estoy siendo pitonizo de lo que puede pasar, ¿no? Pero a mí me parecería perfecto. Yo nada más te quería demostrar que yo soy mejor que tú, San, se acabó y ahí nos vemos, ¿no? Insisto, eso son puras suposiciones, ¿no? Entonces, insisto, salvo que pase eso, no le veo mayor interés al asunto. No va a haber una lucha de máscara contra máscara. De hecho, no me gustan las luchas de Park contra la LA Park contra la Parca, simple y sencillamente porque uno es peso completo y el otro difícilmente llega a peso medio y parece que le está sonando a su chavito. Así es que lo siento mucho, no son luchadores que sean naturalmente aptos físicamente, valga tanta rebuznancia, como para enfrentarse entre ellos. O sea, no es un Mil Máscaras contra Canek, ni mucho menos. Entonces, vámonos a otra capsulita de la niña más hermosa de Texas. Con esa dulce voz que de repente necesitamos ahorita que estoy tan enojado. Regresamos con más Lucha Libre.
Hola, hola. Saluditos a todos los de Bajo las Capuchas desde Houston, Texas. El pasado viernes 7 de mayo, Psicosis, Estrella y el hijo de Dr. Wagner se presentaron en la Laredo Promotions, en donde tuvimos la oportunidad de platicar con ellos. En una plática muy amena, los Vipers nos comentaron de sus inicios como León Negro y Turaco, hasta cómo llegaron a evolucionar como Psicosis e Histeria. Con respecto a los motivos de su invasión al Consejo Mundial, esto fue lo que Psicosis nos comentó.
Pues el motivo fue que nos voltearon a vernos como luchadores profesionales que somos. Tenemos cualidades, tenemos manera de demostrar que en la lucha libre no estamos muertos, porque en AAA fue lo que hicieron, querernos enterrar. Pero en el consejo que hemos invadido, ahora ya compartiendo programas con ellos, vamos a demostrar que los luchadores independientes tenemos capacidad.
Los independientes tienen planes de continuar con la invasión al Consejo Mundial, ya que no solo han sido los Vipers, sino que a ellos se les ha unido Lebrige, Mastery y Maniaco. Al preguntarle a Histeria si se unirían más, esto fue lo que nos dijo.
Siguen llegando, el concepto les ha interesado, les ha vuelto a despertar el gusanito que tenían por la lucha libre. Prueba de ello es que la semana anterior en la Arena México se presentaron Máscara Año 2000 y Universo 2000, que se vienen a unir a Maniac, Monster Fuyuki, el Enigma Fuige, y hay muchas más sorpresas. Ya se los dijimos una vez, vamos a seguir sorprendiendo a todo el mundo de la lucha libre y en especial al Consejo Mundial de Lucha Libre.
Los Vipers, después de portar sus nombres por más de 14 años, aún siguen envueltos en pleitos legales por el derecho a sus nombres. Psicosis opinó lo siguiente al respecto.
Sigue el proceso legal y los nombres los estamos peleando por derecho. Tenemos 14 años con ellos y créeme lo que la empresa AAA, con todos las irregularidades que ha manejado siempre con los luchadores, ahora que estamos empapados de todo eso, seguimos con lo que es nuestro y lo que...
Una vez más, los Vipers demostraron ser los amos de la rudeza al lado de la bestia al derrotar al hijo de Dr. Wagner, Mr. ATL y a Asterisco Jr. Bueno, por lo pronto me despido. Esto es todo por esta semana. Pero no me quiero ir sin antes mandarle muchos abrazos a Mephisto y a Carlos. Yo soy Camila La Güera Fuentes. Bye.
¿Cómo que Mephisto y Carlos, Camila? ¿Y nosotros qué? Vas a ver. Mira, ya me hiciste enojar tanto que voy a mandar la canción. Vámonos a canción.
Yeah.
La nota.
Bueno, pues ya estamos de regreso y la verdad no quiero saber mucho cómo se llamaba la canción, pero bueno, en fin, aquí hay gustos para todo. A lo mejor yo no soy de los gustos universales que de repente me exigen por ahí y me hacen bonitas de puerco. No, yo queremos puro rock, señores. Oye, fíjate que también estaba escuchando el asunto del Andrew. Comercialmente hablando, la verdad es que si yo fuera la empresa mexicana o el Consejo Mundial y la AAA me podría pensar bastante, ¿no? Porque mira, yo no alcanzaba a creerlo, ya sabía esta situación. Y esto, pues de alguna forma está empezando a menguar o seguro hay algún problemilla ahí porque les están ganando el terreno, ¿no? Y estamos hablando de luchas de lunes y de viernes. La Arena México inclusive tuvo que cambiar su horario. No recuerdo si la semana que pasó o la antepasada, meterse en domingo, en donde pues de alguna forma se ve que lo tienen que acomodar ahí como se puede, nomás para cumplir con pasar la función y se acabó. Híjole, pues no sé, habría que ponerse a pensar bastante en ese asunto, ¿no? Por otro lado, bueno, pues serían los únicos que se tendrían que preocupar, porque por ejemplo, digamos, otras empresas, sobre todo las que, bueno, no serían los únicos que se tendrían que preocupar, porque otras empresas que tienen de base para sus luchas estrellas a la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre o de AAA, si de repente se ve que se disminuye el interés por los luchadores que siempre llevan, ¿qué es lo que va a pasar con los promotores independientes? Que siempre hemos hablado acerca de esto, en donde, pues, de alguna forma los promotores independientes siempre se, pues de alguna forma se aseguran o tratan de asegurar una buena entrada con luchadores que les manda la empresa mexicana de lucha libre, y si ahora de repente ya no interesan y la gente está viendo la WWE y esta WWE cuando se presenta en México siempre lo hace en ciertos lugares como el Palacio de los Deportes, allá en Monterrey, etcétera, etcétera, donde va a estar por ahí pasando o ya pasó. Pues eso creo que debería de preocupar a más de uno, ¿no? Yo creo que las empresas no deben de dormirse en sus laureles y pensar que solamente porque aparecen en la tele o por creerse los grandes y los mesías de la lucha libre, la gente les va a creer todo, ¿no? Entonces, pues hay que moverse, hay que renovar, hay que buscar otras cuestiones, o sea, se nota que como fabricantes de luchadores no lo han hecho. O sea, dejen que los luchadores lleguen con su propia personalidad y sean de sus y sean dueños de sus propios nombres y lleguen, como lo comentamos también en el en las cápsulas de televisión. Vean ahí en las pocas arenas que todavía hay populares quién es el luchador que está destacando. Traigan hacia ese luchador, llévenlo a su arena, a la Arena México. Y yo les puedo asegurar que si el luchador mete 500 personas en su arena popular porque él es el ídolo de ahí, esas mismas 500 personas a ustedes no les caen, pero nada, nada, nada mal. Y no nada más cuando vayan a ciertos lugares. O sea, digamos, si hay un luchador que es muy bueno en la colonia, digo, por decir, una idea, la colonia hasta Huacán, él se va a llevar a toda la gente que lo sigue hasta la Arena México. Eso es lo de menos, ¿no? Creo que hay que tener un poquito de más inteligencia. No pensemos que lo sabemos todo, porque esto se nos puede hundir. Dicen que el que no escucha consejos no llega viejo. Yo no quiero decir que sepa mucho, ni mucho menos, pero yo creo que los años de experiencia, no que yo he tenido en la lucha, sino de lo que yo he visto con los grandes promotores, las grandes pláticas y este tipo de cuestiones, pues debería de servir bastante para este tipo de situaciones. Y bueno, antes de irnos, déjenme decirles que ahora sí que una de las razones por las que llegué tarde es que tuve que hacer algunas cuestiones y allá en la colonia Morelos, precisamente por donde vivía el huracán Ramírez, y creo que todavía vive su cuñada o tía, o no me acuerdo qué era, una señora que la señora García, que hacía las mallas, a la que le mandamos un gran saludo. Me encontré otro de esos lugares populares que ya ven que estábamos platicando en podcast y en programas anteriores al respecto de dónde uno puede irse a comer algo. Bueno, ni siquiera entré, con eso se los digo, o sea, pasé en el coche. Ya había oído de este lugar, de hecho por ahí creo que tiene publicidad en algunas páginas de internet que se llaman la Taquería Chabelo. qué impresionante lugar. Es una taquería grande. No sé qué clase de tacos vendan. La verdad es que ni me fijé. Ni siquiera sé si están buenos o no. Pero el lugar está tapizado de máscaras de luchadores. Que deja chiquito a la gente que conoció el ¿cómo se llama? El cuadrilátero de Superastro. Lo deja completamente chiquito, pero chiquito de veras. Y sobre todo en una de las colonias más tradicionales de luchadores, como fue precisamente la colonia Morelos. Ahí cerca estaba el gimnasio Gloria, en donde pues de alguna forma hicieron sus pininos gente como Los Villanos, como Milo Ventura, como Dani Ortiz el Halcón, una cantidad de luchadores inenarrable. Más allá estaban los baños Providencia, que también fue un semillero de grandes luchadores. Estamos hablando de algo que es completamente popular. No sé quién es el dueño, no insisto, había oído de ella, pero vamos a tratar de ver de qué se trata. Yo creo que ese tipo de lugares siempre se les debe de dar mucha no publicidad, porque insisto, yo no he comido los tacos, no sé qué tal están, pero sí de alguien que rescata cuestiones tan populares como la lucha libre en ese sentido, pues es muy muy loable. Y bueno, nada más de imaginarme los tacos, no sé de qué sean, insisto, pero el hecho de imaginar tacos con una bonafina aquí estaría muy padre. Se me despertó el hambre, se me hace que me voy a cenar ahorita. Pues señores, esto fue todo por el día de hoy en este podcast, programa, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a decir un último saludito que me llegó. Dice Camilita Güera Fontes desde Houston, Texas. Testigo, ¿cómo estás, solito? Los billones y... Solito, los millones y besos y abrazos para ti. Oh, y para el hacha. Ah, pues también, el hacha no se puede quedar afuera. Ah, qué bueno que te acordaste de nosotros, Camilita. Y muy bonita la cápsula. La verdad es que fue muy padre, o es muy padre lo que estás haciendo. Te lo agradezco mucho, igual que al Andrew, que son unas grandes colaboradores debajo las capuchas. Sobre todo porque ya no estén escuchando estas voces horribles que tenemos aquí los tres, aunque uno solamente está presente. Y espero no haberlos aburrido tanto en el programa de hoy. Y bueno, por lo menos los que tienen ahí ¿cómo se llama? La imagen por internet, que nos están viendo en vivo, que les estoy mandando un saludito, pues espero que les haya gustado mi máscara nueva, que ya va a ser la oficial. Dicen que renovarse o morir, a lo mejor estoy medio ceguetas por eso, pero bueno, son carnitas. Ah, mira, aquí está Yoshiman, qué bueno que nos sacan de la duda antes de que nos vayamos. Dice Yoshiman, vamos a la taquería del Chabelo, yo invito a los que... realizan bajo las capuchas. Oh, claro que sí. Estaría muy chido hacer un programa del lugar. Están muy buenos los tacos y son carnitas. Bueno, Yoshima, pues ya estuvo. Entonces, a todos los que realizamos bajo las capuchas y a los que se nos quieran unir, aquí el Yoshima paga. No es cierto. No se la crean. Bueno, señores, se acabó por el día de hoy el programa. Nos vemos, yo creo que a lo mejor en unas cuantas horas más también por Bajo las Capuchas TV ahí por YouTube. Esperemos que les guste los temas que les tenemos preparados. Nos vemos la próxima semana. Posiblemente, no estoy prometiendo nada, digo, sobre todo si se me atraviesan tantas cosas como el día de hoy, pues ya tenemos por ahí apalabrado a un siguiente invitado sorpresa. Si esto sale, voy a dar ahí algunas pistitas a partir del lunes y el próximo miércoles tendremos invitado, ya sea luchador, ya sea cuate de la gente que nos escucha, etcétera, 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 pero vamos a tener algo especial para el siguiente programa. Señores, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por soportar que llegue tarde, muchas gracias por aguantarme a mí solito aquí sin mis compañeros, que yo sé que a mucha gente le hacen falta. Nos escuchamos en la próxima. Que estén bien, sean felices y que la lucha sea. Bueno, ya tenemos aquí la llamada. Hola, hola.
Bueno, sí, ¿quién habla? El mascarado de oro, el solitario.
¡Que la lucha sea!
Bajo las capuchas.
Yo sí te tengo tu regalote.
No, manifiéstense, muchachos, manifiéstense.
El mágico mundo de color, la WWE.
El mágico mundo de color.
¡Me arrepiento!
¡Santo! 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 ¡Santo!
Bajo las capuchas.
Yo, hombre, payaso.
Eres una vasca, en serio.
Bajo las capuchas.
Pero yo ya tiene rato que no me alcanzo para soplarme.
¿Por qué aventaron al tío Sombra? De repente nada más de mí, los tenis a la orilla de la mesa, se cayó tremendamente.
Amigos, es que sinceramente tendría que ver a Lánima, se acaba de poner los lentes del testigo.
Besos al testigo y a muchos abrazos.
No, ¿qué te pasa, loco? No. Si hay una representación real de la lucha tradicional, son los independientes.
Ni siquiera.
era la Arena México.
¿Tú te imaginas una Triplemanía en el Zócalo?
Bajo las capuchas.